Cadena Ser. Hoy por hoy.
Son las 11:30 y como hemos anunciado, está aquí con ustedes, con nosotros Javier Marías, escritor, un extraordinario escritor con una proyección internacional que todos ustedes conocen y que acaba de publicar un libro muy importante, o diríamos la primera parte de un libro muy importante, que no sé exactamente cómo habríamos de decirlo con precisión. Javier Marías, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Porque nos anuncia un segundo volumen. Entonces, ¿qué son? ¿Dos novelas? ¿Dos mitades de novela?
No, es una sola novela y, por tanto, bueno, yo le agradezco muchísimo lo que ha dicho de que sea un libro importante, pero claro, me temo que hasta que no haya hecho el segundo volumen, y este tiene casi 500 páginas y el otro es de prever que tendrá otro tanto, pues no sé, imagínese que la segunda parte me sale un verdadero churro, ¿no?
Puedo decir que si no la estropea en la segunda parte le va a salir un libro importante.
Efectivamente, ¿no?
Y gordo. Porque, esto tiene 480 páginas.
Sí, ese es el motivo en realidad principal por el que lo he hecho de esta manera en dos volúmenes y digamos que ha sido para mí desde mi punto de vista de lector, que yo me guío mucho por mis gustos también de lector cuando escribo, pues digamos tuve que elegir entre lo que para mí son dos descortesías. Una, la que he cometido al final, que es dejar un libro pues con un continuará, y por tanto a aquel lector que le pueda estar gustando, le interese, pues quizás se va a sentir un poco irritado cuando diga, bueno, ¿y esto? ¿Y quién llama al timbre? Porque termina en el momento en que alguien llama a un timbre y no se sabe quién es. Entonces se puede sentir irritado y es una cierta descortesía, pero la otra para mí era aún mayor desde mi propio gusto lector, que era pues esperar a tener acabado un libro de unas 1000 páginas. Yo detesto los libros de esa extensión, y es más, cuando un contemporáneo hace un libro así, digo, mira, para esto me leo algún Dickens.
¿Y entonces?
Me leo algún Dickens, que todavía no me los he leído todos.
¿Y entonces, Javier, qué ha pasado esta vez?
No, pues eso, que he hecho digamos la que para mí era la descortesía menor, publicar un primer volumen y cuando escriba el segundo, pues publicar el segundo, ¿no? Uh-huh. La otra opción era esperar y publicar pues 1000 páginas, y eso me parece atroz hoy en día.
Es un libro que exige al lector. A mí me ha parecido un libro importante, muy importante. Yo no soy un crítico, solo soy un aficionado, pero me ha parecido un libro muy importante, pero un libro que exige al lector. Va atrapando al lector, una especie de telaraña, me parece. No sé si se lo han dicho los críticos de verdad, que son los que saben,
¿no? Bueno, los críticos no sé lo que han dicho aún, porque además una de las cosas que también he decidido de momento es, en principio, no voy a leer las críticas de este primer volumen, las que haya, porque precisamente tengo que escribir un segundo. Ya. Y digamos un tipo de interferencia que casi prefiero esperar a haberlo terminado.
Un segundo que además dice que no lo hace hasta que lo tenga entero, ¿no? Quiero decir, que no es que va con él, ¿no?
No, bueno, está un poquito empezado, pero no mucho. En realidad este volumen lo terminé el 20 de julio. Y después, inmediatamente, pues vinieron ya primeras pruebas, la revisión del texto total, que eso también son días de trabajo, y es que cuanta más promoción haga, más tardaré en ponerme con el segundo.
Eso también sé es que cierto. Es algo que además no le gusta y que no es habitual.
No, bueno, no, pero en fin, así están las cosas y según cuáles las hago con mucho gusto en esta ocasión, pues.
Bueno, para situar a nuestros oyentes un poco mínimamente en algo que no se debe hacer, los libros son para ser leídos y no para otra cosa, pero, en fin, digamos que el protagonista es un español que se llama Jacques Deza, que es Jacques, Santiago, Jaime,
sí,
Jacobo, etcétera, etcétera, que se va de Madrid en una. Ese matrimonio no va bien, vuelve a Londres, está trabajando creo que en la radio, la BBC allí, uh-huh. Y tiene un don, y es que ve a la gente, así se dice, puede averiguar qué puede llegar a hacer la gente, para qué sirven, para qué servirán, si serán traidores o no serán traidores, si serán leales o no. Y conecta, digamos, con lo que queda de un servicio secreto de la Segunda Guerra Mundial que tiene intereses en estas personas que tienen esta capacidad.
Sí, bueno, es un don, eso me apresuro a decirlo, es un don entre comillas, siempre aparece. Sí. En realidad no, porque podría parecer con esto que es alguien que tiene algo de visionario o incluso de psicólogo, y no es el caso. Es más bien es una facultad o un don, también el narrador dice, o una maldición, que en principio tendríamos todos, en realidad.
Si nos atreviéramos.
Tendríamos todos, en principio, y es decir, y es la capacidad, digamos, para. Normalmente casi todos vamos percibiendo en las personas que tratamos, al fin y al cabo, el argumento de nuestras vidas, el principal argumento de nuestras vidas, de todos, yo creo, es las personas con las que tratamos, las que nos importan, sobre todo las personas que queremos, o nuestras amistades, o en los negocios, o en las relaciones laborales, etcétera, etcétera. Y en el fondo, pues, ¿quién no quisiera saber qué puede esperar de unos y de otros? Y a veces uno, pues, por ejemplo, va de buena fe. Yo creo que en general la mayoría vamos de buena fe, en principio, y tenemos un elemento de credulidad inicial con todo, y creo que además así debe ser. La gente muy mal pensada yo creo que lo pasará fatal. Y Y lo cierto es que normalmente cuando vamos percibiendo de pronto en alguien, sobre todo en alguien que nos gusta, en alguien que queremos, de vez en cuando percibimos una reacción, un rasgo, a veces son incluso solo gestos que no nos agradan, que nos inquietan, que nos alarman, incluso a veces que incluso nos hacen ponernos un poco en guardia. Pero la verdad es que lo cierto es que yo creo que sí, que lo normal es que eso normalmente tendemos a decir son figuraciones, o bien me he equivocado, o bien nadie es perfecto, también eso es algo que todos sabemos. No sé, yo a veces me gusta mucho citar o parafrasear una frase del poeta irlandés Yeats, al cual yo traduje, pertenece a un libro que yo traduje, un libro de prosa en el que habla de los duendes de Irlanda, y en el cual, en un momento dado, hablando del mundo de los humanos, en contraste con el de los duendes irlandeses, dice, en el mundo de los humanos, dice, nada es nunca puro y sin mezcla. En la persona que amamos hay algo que no nos gusta, y en nuestro mayor enemigo hay algo que no nos acaba de desagradar del todo. Uh-huh. Y es cierto, en general, la verdad es que, entonces, bueno, eso en el fondo lo sabemos, y decimos, bueno, nadie... Pero lo cierto es que normalmente uno va percibiendo más cosas de las personas de las que normalmente reconocemos percibir. Es decir, que todo eso casi siempre acabamos por no registrarlo, tanto para bien como para mal. Y en cierto sentido, digamos que este grupo de personas, que efectivamente es un grupo que creó el Servicio Secreto Británico, el MI6, el del exterior, durante la Segunda Guerra Mundial, en aquellos momentos con vistas a descubrir quinta columnistas, espías nazis, agentes alemanes que eran, en aquel momento estaban siendo además lanzados en paracaídas en suelo británico y que tenían apoyaturas en suelo británico, pues intentar descubrir y también intentar reclutar a gente. Y se descubrió que eso, que en principio no debía ser tan difícil, era enormemente difícil encontrar personas que tuvieran al mismo tiempo el atrevimiento para ver, el atrevimiento para reconocerse que veían lo que veían, que al mismo tiempo no fueran unos paranoicos, porque en aquellos momentos de guerra había mucha gente que entonces ya veía espías por debajo de las alfombras en todas partes, y que tuvieran la responsabilidad y el atrevimiento de ver las dos cosas, ¿no? Y a veces les preguntaban cosas concretas, no sé, esta persona, por ejemplo, sería capaz de matar a sangre fría, esta persona sería capaz de morir en según qué circunstancias, esta persona es fiable, esta persona traicionaría, esta persona hasta dónde. Es decir, no es un asunto psicológico, digamos que son los informes que se iban haciendo, eran más bien informes, yo los llamaría narrativos. Es decir, atrévase usted a ver. El narrador, la novela sucede en época actual, pervive ese grupo de una manera, ya no hay Segunda Guerra Mundial, no se sabe exactamente en este primer volumen cómo pervive, se supone que sigue siendo algo del servicio secreto, pero quizá no tanto. Y bueno, inicialmente pues él habla de un proceso de atrevimiento suyo, y que inicialmente ahora se trabaja mucho con vídeos, etcétera, y bueno, dicen, bueno, ¿qué opina usted de esa persona? Y normalmente, al principio todos diríamos lo que él dice. Hombre, pues no sé, no me... Se da cuenta pronto, dice, no sé, era la respuesta que menos interesaba allí. Allí decían, no, diga lo que ves, y tampoco vamos a tomar unas medidas inmediatas contra nadie. Es decir, quería dejar eso claro, porque en principio es una facultad que yo creo que todos tendríamos, excepto la gente extremadamente despistada o extremadamente optimista o confiada, y que sin embargo, que es lo que en un momento dado, pues el viejo profesor con el que tiene muchas conversaciones y que es el que lo introduce en esto, puesto que él en su día perteneció a ese grupo en los años 40, pues le viene a decir, la gente en realidad ve mucho más de lo que cree ver o de lo que acepta ver, pero en el fondo odiamos la certidumbre, y odiamos el conocimiento, y en el fondo no queremos registrar, no queremos aceptar lo que a menudo vemos.
¿Se ha fijado una cosa, señor María? ¿Sabe que este Wheeler, esa figura a la que se refería ahora, sí, ese personaje...
casi nonagenario, de hecho, sí, sería...
¿Sabe que hoy es su cumpleaños?
Lo sé bien, sí. Lo sé muy bien, porque además, bueno, digamos que ese personaje en realidad, en fin, tiene un correlato, digamos, el continente de ese personaje, no el contenido de lo que se cuenta en el libro, pero el continente de ese personaje está tomado prestado, realmente.
Ya. Porque dice de alguien, 24 de octubre.
Sí, de alguien del año 13, sí, hoy sí. Cumple 89, hoy cumple y hay un correlato, digamos, en lo externo, una persona de allí, de Oxford, que, bueno, a la cual yo le pedí permiso, además, en su día, ¿no? Digo, bueno, ¿puedo utilizarle sus datos, su... luego ya, pues lo pues que
al
hay
señor Wheeler de... y a ese otro señor, felicidad.
Se las daré de su parte.